Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos discutiendo la obra de Leigh Bardugo. Somos sus anfitrionas,
Dani
y Lucero.
Hoy discutiremos los capítulos del 21 al 23 de la novena casa. Por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra séptima sesión discutiendo la novena casa de Leigh Bardugo. Estamos ya al 78% del libro. No puedo creer que nos falte tan poquito del libro y todavía tantas cosas por ver.
Sí, ya que nos quedan tres sesiones, bueno, esta y otras tres sesiones para terminar, y todavía no hemos comprado nuestros libros, el segundo libro, que siempre olvido el título en español.
La huella del infierno.
La huella del infierno, sí. ¡Ay, qué emoción! ¡Ya lo quiero leer! De verdad, estoy súper picadísima. Me costó muchísimo trabajo no agarrar el libro durante estas vacaciones que nos dimos, pero no me quería adelantar. Dije, no, todo a su paso.
Exactamente, porque igual, como siempre mencionamos, nos quedamos con unos cliffhangers increíbles, con muchas dudas todo el tiempo. El bloque pasado, pues no fue la excepción. Dejamos a Alex en un estado muy, muy difícil, toda golpeada. Había estado también en esta pelea con quien aparentemente es Lance, el novio de Tara, la descubrió Turner y estaba muy, muy afectada, además de que descubrimos pues todo lo que pudo hacer con North.
Oye, sí. Sí, la verdad es que no agarramos muy buen momento para tomar vacaciones, pero estuvo bien. Por lo menos en este bloque no nos vamos a quedar tan en suspenso al final de los tres capítulos que vamos a discutir. Entonces, bueno, se compensa un poquito.
Así es, compensamos un poquito y pues entremos de lleno ya con el capítulo 21, que es importante mencionar que también es, creo que es el primer bloque que tenemos, que son así seguidos tres capítulos de invierno. Y pues tal vez por lo visto ya no tendremos otras intervenciones de los puntos de vista de Arlington.
Daniel Arlington.
Daniel Arlington. Entonces, pues hay que ver, digo, el capítulo 21, 22 y 23, todos desde el punto de vista de Alex en el invierno, cosa tras cosa, día tras día seguido. Entonces, pues bueno, tenemos a Alex saliendo, ¿no?, de este pelea, este trance que tiene con North, peleando contra Lance, descubriendo que usaron magia de portales para atacarla y para escapar. Y con un Turner muy sorprendido por lo que acaba de ver.
Oye, es que este capítulo, aparte de que estuvo bien largo, o sea, realmente sentí que es de los capítulos más largos que hemos leído y tenemos como mucho que discutir, ¿no? Pero justo una de las primeras cosas es cómo pues tienen que introducir a Turner, ¿no? En todo, digo, sabemos que tiene cierto conocimiento sobre lo que pasa con las sociedades, lo que pasa con el Leteo, pero tengo la impresión de que nunca lo había visto de primera mano, como que la magia en sí. Entonces, cuando la lleva a Il Bastone, que por cierto me dio mucha ternura que Alex mencionara que la casa pareciera estar preocupada por ella. Se los juro que yo pensé en Casita, de la película de Encanto, así como que tiene sentimientos propios y está preocupada y no sé.
Yo pensé exactamente lo mismo, fue de que es como la casita de Encanto.
Sí,
me dio
sí,
una
sí.
Ternura muy bonita.
Es correcto. Y sí, o sea, cuando la lleva, o sea, que Dos le pide que la lleve a este cuarto, a la armería, ¿no? Donde tienen el crisol para esta especie de, pues, curación que le va a hacer. Me dio demasiada risa porque cuando Dos le dice, necesito que vayas a comprar leche de cabra, yo pensé que nada más se lo estaba diciendo para sacarlo de ahí, distraerlo, qué sé yo. Y mi cabeza se fue a la película de Shrek. Ya no es Harry Potter, es Shrek. Cuando mandan a Burro a buscar esta flor, son las espinas rojas para poderlo distraer, ¿no? Y quitarle estas espinas a Shrek del trasero. Sí, eran espinas, no creo. Sí. No me acuerdo. Pero sí, yo jurando de que, ah, ok, lo están tratando de distraer. Pero no, realmente tenían que sumergir a Alex en leche de cabra. Ok, no sé. Ni siquiera me imaginaba que el crisol estuviera tan grande como para que Alex cupiera ahí adentro.
Cuando dijo lo de la leche, yo sí pensé que iban a sumergirla. Cuando dice, toda la que puedas, dije, wow, la van a bañar en leche. Pero tampoco me imaginaba a crisol tan grande. Dije, pues la van a poner así como que hecha bolita en posición fetal. Pero ya cuando lo describe, parece como si fuera una bañera.
Una bañera, exacto.
Ajá. Y yo, wow, qué interesante.
Pobrecitos pensaban que se les estaba ahogando ahí la Alex.
Sí.
Y ella de que, no, estoy bien, estoy bien.
Que fíjate que la descripción me hizo pensar como si, digo, no sabemos, a lo mejor simplemente fue como lo interpreté, como si tuviera un fondo mágico, como si se hiciera más profundo y de repente tuviera menos profundidad. No sé, se me hizo curioso.
Ok, podría ser.
Como, sí fue en Narnia, creo, cuando creo que es en la tercera película, donde están los PVNC en el agua y luego están como flotando y luego ya despiertan, bueno, salen y ya no están en el mar, están en la habitación y tienen fondo otra vez, tienen piso.
No me acuerdo.
Es que se me hace que no la viste, porque esa
no, sí las he visto todas.
Ah, bueno.
Pero no me acuerdo, no las tengo tan presentes.
Sí, yo las veo cada rato.
Puede ser.
Sí, en fin. Pero sí, es muy interesante lo del crisol.
Y lo de burro, pensé que ibas a decir.
Bueno, también. Pobrecito. Sí. Iba a ser más fácil si no fuera daltónico.
Ay, ese detalle sí es cierto. Ay, pero bueno, regresemos entonces con Alex. Se me hizo bien interesante esta especie de, no sé si iba a decir ritual, pero es más como que un procedimiento, ¿no? Que le dicen, no te puedo curar como tal las heridas, pero vamos a hacer como una especie de regresión, ¿no? Para que tu cuerpo vuelva a un estado en donde todavía estaba completo, sano y sin heridas. Entonces fue como, wow, o sea, que por cierto mencionan que sí existe lo que es la magia de sanación, ajá, pero que muy pocas personas como que la aplican, ¿no? Como que tiene su nivel de complejidad o algo así.
Además de las limitantes, dice que no pueden estar jugando, ¿no?, con la inmortalidad. Entonces, si está sanando constantemente una persona, obviamente, ¿cuánto más vas a extender su vida?, ¿no? ¿Qué tanto se va a asemejar eso a la inmortalidad? Y cuando habla de esta restauración, referencia rara, pero me acordé de, en las computadoras tú puedes establecer un punto de restauración cada cierto tiempo para cuando hay algún problema con la computadora, no sé, le instalaste un programa, alguna falla, puedes regresar a ese punto de restauración y regresas la compu a como estaba en ese momento. No borra archivos, solamente borra toda la parte de configuración y elimina programas y cosas así.
Pensé en los videojuegos donde guardas el juego y si te mueres regresas a ese punto.
Puede ser.
Pero sí, Alex, ¿no? Incluso pensando de que, bueno, ¿qué tan atrás podemos regresar? O sea, ¿podrías lograr que ya no tenga esta conexión con los fantasmas? Y yo, ay, o sea, qué heavy. Qué fuerte, en efecto.
Sí, porque no nada más es esta conexión, sino es también todo el daño que le han hecho. Tal vez si esa conexión ya es algo innato que no pueden quitarle, pero ¿qué tal si se quita, ¿no?, ese daño emocional, ¿no? Porque habla de una reparación física, como tal vez solo fisiológica, pero al final de cuentas, si pensamos, bueno, el cerebro pues es un órgano y en toda la química cerebral que se maneja en todas partes de las emociones y los traumas y la depresión y la ansiedad, ¿qué tanto podría afectar? Digo, vemos que tal vez no afecta, pero sería interesante ver cómo repercutiría en la salud mental de una persona.
No creo que vayamos a llegar a algo tan profundo, pero
no,
sí.
No, tampoco creo.
Porque aparte, sí, dudo mucho que incluso tengan como esa capacidad de regresar tan atrás. Uh-huh. O sea, siento que debe de haber alguna especie de límite.
Claro.
De hasta dónde pueden llegar. Y como dices, o sea, el límite de qué es lo que pueden regresar. Porque dice, ok, dejé las heridas, ya no las tiene, pero el cansancio sí, ahí necesita dormir. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, ¿qué opinas de que por fin tuve mis flashbacks? ¿Qué tanto yo decía en mi cabeza? ¿Es que sí había flashbacks o me los imaginé? No, sí había flashbacks, ya decía yo.
Fíjate que igual yo recordaba que había flashbacks, por eso no había comentado nada al respecto en los bloques anteriores, porque yo estaba segura que sí estaban. Recordaba que estaban como en primera persona, más no recordaba la forma en la que Alex accedía a estos recuerdos. Porque según yo, los veíamos desde el punto de vista de North, pero creí que North lo estaba como narrando.
Uh-huh.
Pero ya que vemos toda esta conexión, yo no recordaba nada del crisol, ni de la leche de cabra, ni nada de esto. Así que fue como, wait, what? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Así que me sorprendió tenerlos de esta manera. No era lo que yo esperaba en el, digamos, el medio por el cual se accedió a los recuerdos. Y estoy más confundida que la primera vez que lo leí porque, ok, sí recordaba que veíamos que pasaba algo, cómo era la muerte, pero para nada me acordaba que un fantasma había entrado al norte y que esto habría como la conexión de esta otra muerte con las casas, con las sociedades. Y me deja pensando, ¿qué tal si por esa misma forma en la que North murió a consecuencia de un ritual es que tiene como esta fuerza extra, ¿no? Que vemos que otros grises le tienen miedo y que él tiene como una presencia más fuerte, que de cierta manera este vínculo mágico que se formó al momento de su muerte haya como creado algo diferente en él como un gris.
Un súper fantasma, un súper gris.
Un súper gris.
Quiero hacer un paréntesis. para decir que si yo fuera un gris, sería como North, arriesgando mi integridad de fantasma, permitiendo que una humana tome posesión de mí, poder volver a comer. Sería yo, 100% sería yo. Pero,
sí, serías tú, 100%.
Claro, claro que North no estaba consciente de la como de la magnitud, ¿no? De lo que estaba llevando a cabo, del hecho de que Alex fuera a ver todo este, todo su pasado, y que me hace pensar de que, bueno, ¿por qué específicamente tuvo acceso a esas memorias? ¿Será que solamente tienes acceso al momento de la muerte? ¿O realmente era algo como, necesito ver esto, y como si fuera la biblioteca, el libro ¿cómo se llama el libro? En donde anotan las búsquedas, bueno, X.
No me podía acordar de su nombre.
Ese libro. Pero sí, fue como, me llamó la atención el hecho de cómo accedió específicamente a lo que necesitaba. Bueno, no sé si lo que necesitaba ver, pero...
Lo que quería ver.
Lo que quería ver, exactamente. Entonces,
supongo que es algo similar, como el punto más traumático de la vida de una persona, o eligió ver tal cual como en este libro, como que quiero verlo sus últimas horas, sus últimos minutos para ver qué pasó. Así como nos dan a entender que, bueno, nos explican básicamente que North pudo ver toda la tragedia de la Zona Cero. Entonces, ese tipo de cuestionamientos, digo, pues Alex sigue viva, no es como que he visto la muerte de Alex, pero vio el momento más traumático de su vida. Esa situación, ese acontecimiento que la marcó, hizo un antes y un después para Alex.
Sí.
Entonces, hablando de una persona que ha tenido muchos momentos muy difíciles y trágicos y traumatizantes, pero pudo encontrar el más difícil.
La verdad es que estos flashbacks me dejaron súper confundida. O sea, no. Como que no logro ver realmente el orden en el que sucedieron las cosas. Porque primero tenemos a un North con Daisy y están como platicando en algún lugar. Y luego mencionan que sintieron como esta especie de golpe. Y luego lo siguiente que tenemos es a North despertando en medio de la pronosticación, pero ahí ya me perdí, o sea, como que ahí perdí el hilo de qué pasó con Daisy y luego cómo regresó él a estar con Daisy, y es donde entra lo de que aparentemente un espíritu tomó posesión realmente de North y mató a Daisy. Bueno, estoy perdida.
Ahí te va como lo entendí yo. North está con Daisy en las oficinas de la fábrica de North. Escuchan un golpe, creen que es la puerta y cree que es la sirvienta
Gladys.
De, que es Gladys, ajá. Pero North había visto a Gladys paseando, ¿no? Por ahí por la fábrica.
Sí.
Y estaba esta reflexión de que debería ganarme su confianza porque pues es la compañera de mi futura esposa, etcétera, etcétera. Todo muy tranquilo y todo bien ahí. Escuchan el golpe, esta Daisy cree que es Gladys, y en eso él empieza, dice, su visión se ensombreció. O sea, deja de ver como algo ahí y como que despierta y puede ver la pronosticación. Ve que lo están abriendo.
Ajá, exacto.
Pero ese ya no es North. Porque le dice,
oh,
porque Daisy no, le dice, okay. Bertie, y dice, ese no es mi nombre, me están tratando de confundir, me han rajado. Entonces, ese ya no es North, ese ya es el espíritu que entró.
Ay, no, espera, qué confuso. Pero entonces el cuerpo sí era North, pero el espíritu no.
Ajá.
Pero vuelvo a lo mismo.
Como están conviviendo los dos en el cuerpo de North, están como que las dos conciencias, pero el que tiene el mayor control, por lo que entendí, es este otro espíritu, porque es el que dice, este no es mi nombre, me han rajado. Entonces, dentro de toda esta confusión y de esta como combinación que están viviendo, una parte de la razón de North es, aquí tengo algo de defensa, porque él tenía un arma en su cajón. Empieza a buscar la defensa en el escritorio, que tenía una pistola en sus cajones. Entonces, como que esta combinación de me han rajado, como que North empieza a confundirse con los recuerdos que está viendo del fantasma, de este gris que tomó posesión, saca la pistola para defenderse de los que están en la pronosticación, porque puede ver a los chavos que están con él.
Ah, no, pero entonces el cuerpo en la pronosticación es realmente del espíritu que está tratando de poseerlo a él. Ok, ya.
Sí, tal cual.
Yo pensé que se habían llevado a North literalmente y habían abierto a North. Por eso me saqué de onda de que, bueno, ¿y Daisy dónde la dejaron? ¿Cómo lo está llamando Daisy si Daisy no está ahí en la pronosticación? Estaba muy confundida.
Yo pensé eso también y luego dije, a lo mejor se lo llevaron antes, le hicieron todo eso, lo regresaron y está ahorita como que normal y tuvo como un flashback.
Uh-huh.
Pero luego ya cuando ves todo este punto que Alex más adelante lo empieza como a reflexionar, dice que ella entiende que algo de lo que Darlington está investigando es cómo la magia sin control, si no tiene estos como límites, estas barreras, puede tener como un, un despliegue, no se puede salir de sus de los confinamientos de las tumbas o de la parte donde se da el ritual, y puede causar otros problemas. Ya vimos que hubo incendios o derrumbes y cosas así medio raras. Entonces, la cuestión que dice, que Alex empieza a plantearse, es que este espíritu salió, tomó posesión de Nort y causó esta muerte.
¡Wow! Uh-huh. ¡Qué confuso!
Bastante confuso. Me tomó leer, de verdad lo leí como 3 veces de, espera, ahí entendí. Como me tardé un ratito. Porque si te pones a pensar más cuando ya empieza a hablar Alex de que escupió sangre y pudo ver este perejil en la sangre, que es parte de lo que le dan en los rituales a estos cuerpos para la pronosticación, que también me hace pensar que pues tendría que ser por Nort. Nort tuvo que haber pasado por esto.
Ajá.
Pero luego la misma Alex dice que fue un espíritu que estaba fuera, que pudo entrar, por eso fue como el relámpago.
Pero el espíritu, el espíritu no tiene cuerpo, entonces, ¿cómo es que se pudo traer esas hierbas?
Es lo que no sé, porque no sé si al momento que Nort murió con ese espíritu de bien dentro, haya como dejado algún rastro.
¡Ay, Libardugo! ¿Qué no lo sé. Es esto? Espero que la serie nos aclare un poquito más las cosas cuando salga, en algún momento de la vida.
Ni siquiera hay casting todavía.
Yo ya me estoy proyectando. Pero bueno, un capítulo bastante intenso. Y pobre de Nort, digo, no es en este, sino en el siguiente capítulo, ya pasando al capítulo 22, que el pobre está así, ¿qué viste? Dime qué viste. Y la Alex nomás no le dice nada. Así que, no, ya. Ay, casi que le jalo al baño. Mire. Adiós al agua.
Tal cual.
Pobrecito.
Oye, y por fin pasó lo que queríamos hacer y no hicimos. El pizarrón y la tablita con toda la explicación de cómo estaban involucradas cada una de las casas. Así
la
que,
pizarra mágica.
La pizarra mágica que usó Alex. Me dio mucha risa lo que comentabas hace un ratito, recordando de lo que dice Dawes de todas las pizarras son mágicas. Y yo,
te lo juro que yo sentía que, yo sentía que Turner de verdad estaba, o sea, con ese comentario como que sí se lo tomó en serio, porque me dio mucha risa que pone que entra Dawes con la pizarra normalita y que Turner hizo el gesto así como que se agarró la cara en exasperación, así como que, ¡ay, ching! Yo realmente esperaba un pizarrón mágico.
Son niños de kinder.
Sí. Pero sí, y aún así con toda la explicación, o sea, de verdad yo me tenía que ir súper lento con la explicación, así, espera, a ver, Kate era de tal casa y tal casa es de tal magia, y aún así sigo sin aprendérmelas. Por lo menos me acuerdo que el manuscrito son los glamures, el libro y la serpiente son los de la muerte, porque son los que supuestamente mandaron el gluma, y las calaveras son las pronosticaciones, ya. Son los únicos que me acuerdo.
Ajá.
¿Quién me faltan esas 4?
¿El manuscrito? No.
No, manuscrito sí está. ¿El pergamino?
El pergamino. Libro y pergamino. No. ¿Pergamino qué? Pergamino y la llave.
¿Y la llave? ¿Sí?
Libro, serpiente, pergamino y la llave.
¿Y qué hace el pergamino?
El pergamino... No me acuerdo. No. Ah, son los de los portales, ¿no?
Ah, claro. No,
pero son los cerrajeros. Son los de las llaves.
Sí. Ok. Bien perdidos.
Sí, ¿no? Creo que sí. Es confuso, pero ya por lo menos tenemos un poquito más desglosado y desmenuzada la información de, bueno, es cómo se relacionan estos chicos con Lance y con Tara, pudieron tener estos motivos, pero aún así quedan muchas dudas, y creo que algo muy fuerte que vimos aquí, que las confrontó tanto a Dawes como a Alex, fue el dudar de Sandow. Tenemos a este jefe, por así decirlo, tenemos al rector de la universidad, que es el que supervisa el trabajo de los supervisores, básicamente, si es el jefe, y creen que puede estar involucrado. Y sí, es muy fuerte porque ya decíamos que no nos daba como que tanta confianza a veces Sandow, y la forma en la que estuvo detrás de Alex de, no, deja de investigar, deja que Turner lo haga, que no sé qué, la, la, la. Pues sí, o sea, ¿por qué la detuvo? Es porque sabía que había algo más. ¿Qué tan embarrado está Sandow en este asunto? Si es que tiene algo que ver.
Sí, sobre todo cuando empiezan a mencionar el tema del dinero. Que al final de cuentas, pues, papelito habla. Y sí, cuando no es solamente el hecho de el dinero que tiene que entrar al Leteo, o sea, este financiamiento, sino el hecho de que el Leteo se mantenga en pie hace que Sandow mantenga su posición y, por lo tanto, la paga que le dan, y que aparentemente se encuentra en un momento complicado económicamente por el divorcio por el que está pasando, tema random. Entonces, pues sí, es una pieza del rompecabezas que no teníamos, ¿no? Que aparentemente tiene esta necesidad de ese dinero, y pues uno por dinero pues puede hacer cualquier cosa. Entonces, pues yo todavía no lo descarto. Por más de todo lo que vimos en este bloque de que aparentemente tiene una coartada y demás, no sé, hay algo, mi instinto me dice, No lo descartes.
¿Sabes por qué me entra más duda? Porque, ok, supuestamente estuvo ahí dormido en el sillón de, uh-huh, de la maestra y lo
de
que sea.
Bell-Bun.
Que vimos eso en el siguiente
Hasta
capítulo.
Estoy sospechando de ella.
Pues no estaría tan loco, ¿eh? Porque creo que estos personajes que nos vienen como con mucha paz, con mucha serenidad, la mayoría de las veces o muchas veces son una fachada.
Exacto.
Entonces, el hecho que Alex sienta tanta paz me da mala espina. Y también si pensamos que supuestamente Sandow estuvo ahí todo el tiempo, pero ¿qué tal si usó magia de portales para ir a otro lugar, uh-huh, y hacer alguna fechoría?
Exacto.
No sabemos. Entonces, ya que tenemos todas estas posibilidades de la magia y que si un chavito X lo puede usar, o sea, alguien que supuestamente no está involucrado con las sociedades, alguien que tiene este conocimiento mágico y seguramente más experiencia con la magia, obviamente va a poder usarlo. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué descartarlo cuando la magia existe, ¿no? Y puede hacer uso de ella.
Sí, sí, sí. O sea, tienen demasiadas posibilidades para encontrar todos estos cabos que pueden dejar sueltos y que nadie va a poder atar. Entonces, sí, yo no descarto a Sandow, no descarto a ninguno de los estudiantes. Me daría cosa que Bell-Bun realmente fuera villana en todo este asunto, porque constantemente vemos estos comentarios de Alex, ¿no? De cómo anhela ese lado de Jill normal, ¿no? Pero justamente por cómo se nos hace esa, no sé, cómo Olivia Dugo lo recalca constantemente, y sabemos lo experta que es en destruir nuestros sueños. Entonces, no le va a costar nada destruir los sueños de sus propios personajes. Entonces, sí, algo me dice que ahí hay... Siento que entre los mismos maestros se están cubriendo las espaldas.
No me sorprendería. Sería bastante... O sea, tal vez el modo de trama sí me sorprendería. Pero a la vez cuando pensamos, ok, ¿cuál es nuestra naturaleza humana también? Tenemos esta tendencia a irnos a lo fácil, a lo malo incluso, y sobre todo si nos soluciona otros problemas. Como dices, el dinero mueve muchas cosas. Papelito habla, pero también hay un dicho que dice, con dinero vale el perro. Uh-huh. Entonces, pues sí, ¿verdad? Todo puede pasar si tienen un móvil. A lo mejor también Bell-Bun recibe una partecita, ¿no?
Un estipendo.
Ajá, entonces no sabemos. Y otra cosa que antes de pasar de lleno al último capítulo, cuando están revisando la evidencia que les lleva Turner, ven que hay un crisol entre las pertenencias de Tara. Y eso nos deja todavía más, como más claro que obviamente están involucrados, porque si bien eso no se usa para hacer la meritud, sí se usa para hacer otra sustancia que es específicamente para la magia de portales.
Estoy sumamente confundida con lo de los crisoles, porque te lo juro que mientras leía esto y mencionaban que veían el crisol en la foto, me imaginaba algo así como una especie de cenicero, o sea, de ese tamaño. Y lo mencionan, ¿no?
Sí,
algo
como
así.
Un cenicero, sí.
Entonces es como, ¿qué rayos es un crisol? ¿Dónde está el límite? ¿De qué tamaño puede ser?
Pues es como un plato. Puedes tener un plato, un juguete de niños chiquititos, y puedes tener un platón acá gigante de ensalada. Y
qué caos, de verdad.
Como una olla. Como, me acordé de algo. En la universidad donde yo estudié, hacen el día del aniversario, hacen chilaquiles para todos.
Ok.
Y ponen un platote, como una olla enorme donde están guisando los chilaquiles, y el rector guisa de chilaquiles con la gente de la cafetería. Claro. Está súper padre y te los van sirviendo. Entonces, pero es así algo como de 3 metros de diámetro. Es una cosa enorme.
El récord a los chilaquiles más grandes de México.
Tal vez 3 metros será mucho, pero es muy grande, pues. Muy grande. Así que ahí sí cabe una persona. Si pensamos que Alex cabría en un crisol grandote, pues podría ser algo así.
Pero es que también me quedo pensando que es el mismo crisol en el que Darlington prepara el elixir. Y pues es, digo, el elixir es para él, es una dosis personal.
Es lo que también se me hacía raro, como que yo pensaba que cuando hablábamos del crisol, el de Darlington, o cuando hablaban de Darlington usando el crisol, me imaginaba como un platón, no sé, de medio metro de diámetro.
Exacto, tal vez.
Más o menos.
Un cáliz, como el de Harry Potter, decíamos, ¿no? El de los pensamientos, algo así.
Alguna cosa parecida. Cuando nos hablan de que Alex se metió, que pues es como una tina de baño.
A lo mejor se adapta.
Exacto, fue lo que pensé, que qué tal si cambia de tamaño, no me sorprendería para nada. Digo, claramente todo es posible en este universo, sí. Y es como en Doctor Who.
Si la biblioteca se adapta.
Ajá, qué tal si el crisol se adapta, no me sorprendería. Pero me gustaría que lo especificara. El crisol también es mágico, obviamente, es ese grande.
Digo, sí, es mágico.
A lo mejor sabe que es como esas tapitas, esas, ¿cómo se llaman? Como tacitas plegables.
Ah, ya sé cuáles. Pues bueno, lo averiguaremos quizá alguna vez en la vida.
O tal vez nunca.
O tal vez nunca. Me imagino el emoji de todo estará bien algún día. O quizá no. No, perdón, un emoji en el sticker. Pero bueno, entremos entonces al capítulo 23, que por lo menos fue un capítulo cortito.
Sí,
ya sentía que había leído mucho yo en este bloque. Y dije, ese capítulo 21 se pudo haber dividido en dos. Cuera 2, que le está prestando de su ropa a Alex.
Sí.
Esa amistad me gusta mucho.
Se me hace súper linda. Realmente la han sabido cultivar. Como que veíamos al principio una 2 muy reacia hacia Alex. Y Alex hacia ella también. Y ahora vemos que han sabido cuidarse una a la otra. Y 2 tiene esta naturaleza de querer, como, pues sí, cuidar y proteger.
Exacto.
Y Alex, que necesita tanto de este cuidado, aunque ella lo quiera negar, vemos cómo poco a poco va aceptando estos cuidados de 2. Y se me hace súper linda su amistad.
Sí, estoy de acuerdo. Oye, pero pasando como a lo principal de este capítulo, ¿qué bajón? Cuando Alex llega a casa de Belmont bien segura de que va a participar de un círculo literario y en realidad están ahí para hacerlas de meseros. Se me hizo una, perdón, pero una mentada. ¿Qué es en serio? O sea, ¡qué triste!
Se me hizo también muy triste porque igual la veíamos muy ilusionada, como que sí iba a participar y todo el rollo. Pero luego como que estos chavos son sus ayudantes. Yo veo como son como sus becarios.
Sí, entonces, pero esto, pues, tienes esto ayudar. Es personal.
Pero en este punto en que, pues Alex no es su becario, sería un trabajo de ayudante y lo que entendemos sería de alguna paga, tal vez, si trabaja en el verano para la universidad. No lo tengo, no sé. Pero se me hizo raro que, bueno, va a llegar como ayudante. No sé, sí se me hizo extraño, pero por lo menos a Alex le dio como un propósito de, bueno, estoy aquí por algo, voy a ocuparme, voy a hacer algo, me voy a distraer y voy a poder como tal vez investigar
un poquito, justo.
Ajá, hacer preguntas y estar con la gente que ha estado ahí en otras sesiones, ¿no? Así que sirvió a la trama, pero sí como que Alex se quedó tranquila, más tranquila que nosotras viendo que le tocó hacer ese trabajo.
Sí. Sí, yo si hubiera sido así de hambre, sáquese. Yo venía a comer.
Oye, pero les dieron lo que quedó. Compartieron.
Ay, pero pues ya hasta el final, échale una. No, si a mí me dejas sin cenar hasta la 1 de la mañana, uf, no, hombre, no me aguantas. Pero bueno. Pero bueno, Alex fue feliz. Le estaba mandando fotos a su mamá y a sus amigas. Eso
se me hizo bien cute.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pues tenemos por lo menos entonces la coartada tanto de Sandow como de Colin. Yo insisto en que no confío en nadie. Entonces, no sé, estoy a la expectativa de ver qué más sucede. Y en este capítulo también vuelve a ver a North justamente para decirle, ¿no?, que había descubierto que Darlington en efecto había estado investigando acerca de su muerte y de la de Daisy. Pero por alguna razón no puede encontrar sus notas, o sea, simplemente encontró como los registros de las búsquedas que hizo en este libro cuyo nombre no puedo recordar. Y algo que se me hizo bien curioso y me llamó mucho la atención, y siento que va a tener repercusión más adelante, es que Alex se enfoca mucho en la presencia de Gladys durante estos flashbacks, ¿no? O sea, le pregunta a Nord de, oye, ¿no has intentado encontrar a Gladys más allá del velo, hablar con ella? Que ella, pues, fue quien encontró sus cuerpos, pero no creo que sea simplemente por eso. O sea, yo creo que Alex presiente que Gladys debe de saber algo más detrás de la muerte de ellos dos.
Sí, sobre todo si pensamos que en este contexto, en este momento histórico, o momento de la historia, mejor dicho, pues una doncella tenía que estar con la chica a la que estaba cuidando, en este caso porque estaba comprometida, estaba en la habitación, no podía dejarla sola en una habitación con otro hombre. Aunque aún así fuera su prometido, ¿no? Tenía que cuidar esta reputación de la chica. Entonces, por lo menos tenía que estar detrás de la puerta esperando a que fuera llamada o que su señora saliera o algo parecido. Y vemos que Gladys está de que del otro lado del terreno, ni siquiera ahí mismo en el edificio, está fuera del edificio. Y también te pone a pensar de qué tal si Gladys sabía algo de ello.
Ajá, exacto.
Sabía que eso iba a pasar y mejor se fue. Digo, no tenemos forma de saberlo, pero...
Todavía.
Pues sí, todavía, ¿verdad? Pero en este momento, pues solo nos queda la duda de qué tal si...
Sí, yo no creo que sea coincidencia que Alex tenga como que este enfoque hacia Gladys. Algo más vamos a descubrir, espero, en este libro y no me haga esperar hasta el siguiente.
¿Vio el nombre de Gladys en los registros de Darlington? porque le menciona el apellido. No sé si haya visto el apellido en las notas de periódico y esas cosas.
No me acuerdo.
Interesante. A lo mejor Darlington también buscaba sobre ella.
Quizá.
Pero bueno, continuamos con este capítulo 23, que ya es el último de hoy. Y tenemos a Alex que va a investigar al jardín botánico, a estos invernaderos de la universidad, donde pues sospecha, ¿no?, que Tara y Lance tenían ahí algunos lugares especiales para estas plantas que estaban creciendo a nombre de las, o para las sociedades. Y me dio risa que dice, bueno, creí que me iba a tardar más en encontrarlo, pero la peste que deja la magia me llevó, ¿no?, a ese lugar. Que no encontró nada, todo destruido, pero ya tiene otro nombre de otra persona. ¿Es Betia algo? ¿Es Betia?
Tiene nombre de azúcar.
Casi.
Es Beta, ¿no?
Es Beta.
Es Beta Myers.
Ah, perdón, sí. Yo lo estoy diciendo. Aquí pensé en
Stevia Myers. Sí, sí. No entendí bien. O sea, ella les ayudaba en el invernadero. Digo, claramente ya cubrieron la evidencia, no destruyeron la evidencia del invernadero en el que trabajaban y tuvo la precaución de desaparecer quizá del país incluso. Sospechoso, en efecto. Pero sí, o sea, me queda duda de ella... ¿Ella pertenecía a la sociedad? ¿Ella...?
Todavía no sabemos si no pertenece a una sociedad. Creo que va a buscarla en las listas, pero por lo menos sí es alumna porque tiene acceso registrado en la universidad, ¿no? En los invernaderos. Pero pues sí veían a Tara pasar también por ahí como ayudante de esta...
Es Beta.
Es Beta, perdón. Es Beta. Entonces... pues tiene una pista más que seguir. Y ya cuando se encuentra con Turner, pues le da esta información. Y están planeando cómo entrar a ver, a entrevistar a Lance. Supongo que se va a hacer pasar por el abogado de Lance.
No, van a usar la moneda. La moneda no, de la compulsión.
Ya no tiene monedas.
Ah, no.
Va a usar el espejo.
Ah, el espejo.
El que usó
es
para
verdad.
Entrar en departamentos.
Pues sí, quizás se haga pasar. Es que sí está bien, o sea... Obviamente se entiende que quieran hablar con él porque te quedas con la misma duda con la que empezaron ellos al inicio, me parece que de este capítulo, del anterior, de por qué regresó a la prisión. O sea, si ya tienes el acceso a estos portales, ¿por qué no irte? Y pues ya, a menos que, uno, que el portal solo fuera de ir de vuelta al mismo lugar, pero en todo caso pues se pudo haber quedado en el departamento y de irse a otro lado, o... que todavía tiene que cumplir alguna función en prisión. O está encubriendo a alguien, no sé.
Es lo que yo creo, que está encubriendo a alguien. Tiene que mantenerse ahí para que no busquen a alguien más por el momento y estén ocupados siguiendo todo el proceso legal que tiene que ser con él como sospechoso.
Pero eso parecería que estuviera encubriendo al que trató de, bueno, al que mató a Tara, cuando pues hemos visto que no sabe quién la mató y que está tratando como de vengarla. Entonces, mi cabeza está muy confundida.
Tal vez solo quiere cubrir pistas. No lo sabemos. Tal vez lo sepamos en el siguiente bloque. Eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos a la próxima, donde estaremos discutiendo los capítulos del 24 al 26 de La Novena Casa.
Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos,
sin funerales